Por favor, querido, qué chousazo tendremos la noche de hoy. Puerto Rican Power presente en la silla amarilla. Es, bueno, primero voy a empezar diciendo para echármela, que es mi vecino. ¡Ah! Hey, uno de los máximos exponentes del género urbano de los últimos años, amigo mío ahora. Por favor, un fuerte aplauso en el mundo entero para Lenny Tavares.
Vecino. se me acabó el azúcar para el café.
Papi, aquí hay. Lenny Tavares, papi, ¿cómo estás? ¿Y cómo te sentís, loco? ¿Ah?
Contento, feliz, tranquilo. Divino. No tan tranquilo, pero feliz.
Feliz, papi, nueva bendición en tu vida. O sea, eso te llevó a otro plano,
¿no? Ahora me acuerdo que también me siento cansado.
hay trasnocho, pero es diferente.
No, es rico, pero de verdad que es otro trabajo. Tienes que quererlo, tienes que desearlo para podértelo disfrutar.
Eso es así.
Así que me lo estoy disfrutándolo porque lo deseaba.
Eso es así. Papi, fíjate algo. El programa de Nando la Gente siempre comienza hablando de billetes.
Ajá.
Y uno siempre le pregunta es, la pregunta es de millones. Papi, cuando uno tiene un reggaetonero de la talla tuya ahí, sabemos que allá hay millones. Hachos. Hey, si me salen algunos hachos o diaches o vergas así es porque estoy aprendiendo el idioma puertorriqueño con Lenny.
La jerga, claro.
Entonces, la pregunta es así. Todo el mundo es... Cuando yo te haga la pregunta, todo el mundo va a decir en su casa, por favor, Lenny Tavares, claro que es. ¿Desde qué es Lenny Tavares? Trepándose en tarimas y en escenarios multitudinarios.
Multitudinarios.
Oye, se ha hecho los chavos, como dicen allá. A ver, papi, entonces, comenzamos así, mi querido Lenny Tavares. Vos sois millonario.
Soy tu vecino.
¡Oh, wow!
Y por ahí dicen que tú estás podrido. Yo
podrido no... en billete. ¿Te dan cuenta? ¿Ah?
Yo no soy millonario, soy tu vecino. Yo no sé más nada de eso. Verifiquen la vida de Nando.
Ven acá. No, o sea, la vida mía la verifican en el canal de YouTube y la tuya en el canal de YouTube tuyo, que tiene un verguero de millones de suscriptores. Por cierto, Dios los bendiga y siga creciendo. Papi.
Mira, lo único que te puedo decir de eso es que no es tan fácil llegar a hacerlo. No es tan fácil. Se puede llegar, se puede multiplicar mucho, se puede olvidar de lo que tú te imaginas lo puedes lograr dentro de la música, pero no es tan sencillo.
No,
creo que hay mucha película y eso por ahí, pero es porque cuesta mucho trabajo.
Claro, pero yo la película forma parte como de la cultura urbana, ¿no? De que así
no, a veces, mira, todo. A veces no es película, yo no le llamo película, yo le llamo malas decisiones. Que es una mala decisión. Ajá, una mala decisión es no tener una casa a tu nombre y tener tres cadenas.
Claro, ¿entiendes? Pero ven acá, pero ya, ¿qué tipo de cadena? Porque la mía creo que cuesta como $1,000. Es la normal, ¿me entiendes? No de esta. ¿Ah? No. Cadenas de diamantes y verga. Eso sí, velas, ¿ves? Por lo menos, ¿como cuánto tenés ahí en esas cadenas?
No, esto es un pronto para una casa.
Es que un pronto, ¿qué es un pronto? Una inicial, un down.
Ah, claro.
Acho, ¿cómo se llama? Hazme la traducción.
Sí, un amigo de Lenny. O sea, aquí. Lo que te quiero llevar es que se tomen muy malas decisiones comenzando tu carrera por aparentar. No es que no sean tuyas, no es que no te compres el carro, es que te compraste lo que no era.
Claro.
Si me entiendes, te compraste algo que no hace más dinero. Tienes que comprarte algo que te generara dinero.
Claro.
Y muchos chamaquitos agarran su dinero y en vez de invertir en su... Pues... Por querer llegar al estudio y tener su Rolex y tener la cadena, pues no se quedaron sin dinero para invertir.
Pero venía acá, por ejemplo, papi, vos comenzaste muy temprano, loco.
Muy. Bueno, más o menos.
22 años.
21. 21.
Pero, ¿qué pasó con vos? Que lo tuyo fue, cantaste una canción, ¡boom!
Cuando comenzamos, Nadie Te Amará Como Yo, hace, claro. No sé, ¿cuándo fue? Hace como 11 años. Canté Nadie Te Amará Como Yo con Dylan. Y pues comenzamos súper bien, pero nos preparamos 2 años antes de ese lanzamiento sabiendo que no queríamos pasar por tarimas regaladas.
Claro.
Como que lo diseñamos un poco a querer competir bien, a hacerlo bien, a no querer estar mendigando la oportunidad. Pues nos preparamos físicamente, mentalmente.
Claro. No, físicamente seguís preparado porque cargáis cuadritos y verga. Ah, divino. Ah.
Era fácil porque éramos atletas. Entonces no era como que... Veníamos con eso. Cuando decidimos cambiar a la música, Dylan y yo éramos atletas los dos.
Claro.
Ya nos gustaba el ejercicio, ya sabíamos lo que era entrenar por 3 horas, sudarla.
Bueno, te voy a contar un brollo, un chisme, como decimos nosotros en Maracaibo. Yo tenía un grupo
Esa, un grupo de urbanos. Yo comencé en la radio, ajá, pero como iba pa, como animábamos fiestas y tarimas, yo le decía a Leo, que era mi, éramos un dúo, pues, Leo Colina y yo le decía, Leo, papi, que en todas las fiestas, el grupo que estén siempre me suben para cantar algo. Incluso el grupo de él, ¿no? Aguanta, ya va, dame chance. Ya va. Porque vos ves que tengo un... No es un role. Entonces yo le dije, papi, yo voy a hacer un grupo yo de reggaetón. Y con la canción que abríamos, cinturita 10.
Yeah, qué oh, bien.
Baby, perfecta de la cabeza a los pies.
Yo me acuerdo el baile y todo. Wow, wow, wow.
Claro, yo empezaba cantando y bailando, pero las primeras veces yo no me había percatado de que bailar y cantar es arrechísimo. Entonces, o bailáis y se te va la voz, o cantáis y no bailáis. Las dos es arrecho, hacelo. ¿Ah? Volás hacia las dos. Estabas preparado para eso, sí, pero cuando no estáis preparado, como dicen ustedes, papi, se larga la verga.
Confinado, me gusta ese reto.
¿Me entiendes? Entonces tenés que hacer, más para agarrar aire.
Dos palabras y para el público.
Para agarrar aire. Fíjate, bueno, y pasaron mira, los pegabas, años.
Pégate de más, cantabas Pégate de más.
Pues, claro, papi, con ese abríamos.
No, y en Venezuela fue lo más.
Fue una locura.
Yo creo que ahí fue Venezuela y de Venezuela a España.
La ponía yo, yo la ponía en la radio. Siempre,
el remix, o sea, era con Juan Magán.
Sí,
y Juan Magán la cogió y la pegó en España feo.
Pero fíjate algo, papi. Ok.
Y ha llovido.
Punto.
Ha llovido.
Punto de partida. Obviamente sois millonario porque tenéis muchos años trabajando y haciendo millones. ¿Qué pasó en tu vida cuando te viste el primer millón en tu cuenta? O sea, que, como decís, como dicen ustedes, diache, hay un millón de chavos ahí. O sea, ¿qué sentiste en ese momento?
Que okay, antes.
Yo digo que millonario es el que tiene más de un millón. Un millón cien es millonario.
El día que llegas y logras a ver un millón de dólares. Ajá. Te das cuenta que necesitas dos.
Oh, ¡wow! Por favor, aplauso, claro que sí.
¿Entiendes?
Y empezás a trabajar, a meter sobre marcha.
Te
para
das
trabajar.
Cuenta que te cambia rápido las ambiciones, te cambia el chip.
¿Qué cambió en vos en ese momento? Que dijiste, ya llegamos, ya tengo el primer millón. ¿Qué cambió en vos?
No, lo primero es que la primera vez que pensé en millones de dólares fue para invertir en mi carrera. Invertirla. No pensé en los quiero en el banco, es que los quiero invertir en mi carrera y que sea una carrera.
Como en efecto habéis hecho.
¿Cómo así?
Como en efecto habéis hecho, pues habéis invertido la plata en tu carrera.
Sí, no, pero yo empecé, cuando empecé esta segunda etapa de mi carrera, yo literalmente, Nando, yo la empecé de cero. Cero, o sea, cuando fue Dylan y Lenny,
ajá,
fue una percepción de la gente.
Ok.
Fue una carrera muy disquera. Me refiero a contratos, pero wow, no te quieres ni imaginar. Yo le doy gracias a Dios que pude salir del contrato hablando.
Claro.
Mira, no quiero pertenecer a esto. Yo creo que yo soy el único artista que le han dicho, está bien, no sé, me caes bien.
Dale para adelante tranquilo.
Haz tu carrera
sin demanda y sin verguero y sin problema.
Cero.
¿Pero por qué comenzaste de cero si ya habías forjado una fortuna? Cuando
porque tuve que empezar de cero a tomar decisiones como solista.
Claro.
Pero yo no salgo de Dylan y Lenny sólido económicamente. O sea, yo salgo con queriendo seguir haciendo música. Sony en ese momento no quería invertir en mi carrera como solista. Yo me voy para Los Ángeles, California, a tratar de sacar Musa Nueva y de decidir hacer música por Estados Unidos. Y empezar algo por allá. No se me da. Sigo pagando alquiler, sigo pagando.
Con los cobres tuyos.
Claro.
A pulmón, pues a bolsillo.
3 años. O sea, yo sí había hecho plata y había guardado.
Eso es lo que yo me refiero. Hiciste tus milloncitos, pero.
No hice millones mientras fui Dylan y Lenny.
No hiciste millones.
No llegué a ser millonario.
¡Wow!
Cero.
Bueno, pero eso.
Viví
eso...
bien, porque nosotros. Yo
papi, el cafecito está por ahí. Dame el cafecito aquí a mi compadre.
Uf.
A mi vecino, chico, por favor.
Vamos a recargar aquí. ¿Eh? Gracias, jefe.
Gracias, Wilbillo. Como este programa tiene bajo presupuesto, aquí debíamos tener una modelo más buena. Pero tenemos a Wilbillo, que ese chico tiene la barba. ¡Ay, qué dije! ¡Ay, loco! Perdón, Will, perdón.
Pero ahí te agradece como quiera.
Gracias, mi amor.
¿En qué estábamos?
en que estábamos, en que en Dylan y Lenny no hiciste millones, no, como, como se pudo haber pensado. No, y lo que hiciste, pues, de, este, no, no, no era tanto.
Es como que viví como millonario, pero nunca lo fui. O sea, hice cosas que jamás y nunca en la vida jamás. O sea, nunca pensé vivir. Yo vengo de una familia que ser artista no era como que algo que tú lo veías pasar ni cerca. ¿Sí me entiendes? Era de televisión. Y pensabas en un productor musical a quien te le quisieras pegar y no tenías nadie cerca, no conocías a nadie. Dylan es el que me mete en esta vuelta de reggaetón, de hacer un dúo del género urbano, de funciona así, funciona de esta forma. Hay mucho que del hambre que hoy le tengo y el amor que le tengo al género, que tiene que ver todo con Dylan, que era el reggaetonero de verdad, de corazón, ¿me entiendes? Que entendía de dónde venía todo, etcétera. Pero venía realmente acá, entonces, vine a hacerlo de solista.
Pero eso habla muy bien tuyo, papi, porque te lo metiste en la cabeza, voy a comenzar de cero y voy es para adelante. Y lo lograste.
Gracias a Dios, brother.
Lo lograste, ¿me entiendes? O sea, ahorita tenés una carrera sólida, vos mismo tomás tus propias decisiones. O sea, alcanzaste ya. Ok, imagínate que ya consolidaste tu carrera, te consagraste nuevamente, pero ahora como solista. Aparecen otra vez los chavos a tu vida. Aparecen los cobres otra vez a tu vida. Ya no lo que ganaste la primera vez, porque ahora es mucho más, porque las decisiones son tuyas y no tienes que compartir. ¿Me entiendes? Y no era un dúo, no, me imagino que el manager, su por ciento, como dicen ustedes, este, decretado por vos, bello. Entonces, ahí entraron millones a tu vida, ¿me entiendes? Que es lo que te tiene ahorita sólido y solvente. ¿Qué te compraste así, excéntrico, que cualquier persona que nos esté viendo del mundo entero dice, bueno, papi, Dylan debe tener un Ferrari, dos Ferrari, tres Ferrari?
No, yo no, a mí no me llenan. No me llenan las cosas excéntricas. Se las uso a mis amigos, el bote, que me lo presten.
A mí me prestaste el botecito que te estrellé ahorita.
¿Me entiendes? Ese es el bote que me compré. Pero cero. Cero. Yo soy bien sencillo, aunque no lo creas. Lenny Tavares es mucho más excéntrico que Julio González, ¿me entiendes?
Wow.
Julio González es mucho más sencillo. Yo le llevo a los lugares en Uber, si me dejan. Yo creo que a mí mis manejadores me peliculean un poquito más.
Ven acá, ¿y qué te compráis caro, este Lenin? ¿Qué te compras? ¿En qué gasté la plata?
Me compré el Challenger que viste allí. Ajá. Que me gusta, lo empapelé completo como me gustaba. Le compré carro a mi esposa. Que esté bien. Me compré una casa al frente de la tuya.
¡Oh, wow! ¡Aplauso, por favor!
Eso es lo más excéntrico que yo me he comprado, es una casa al frente de Nando. Ahí se me fue todos los reales, imagínate. Ahí se me fueron tres cuartas no, partes de lo que yo tenía.
Pero por lo menos, esta que yo me compré fue fiada. Todavía la debemos. Para pagarla a 30 años.
No, la mía no es a 30.
Este hizo así, mira. ¿Cuánto es que es? Ajá, dale ahí.
Mañana me puede pasar algo, Dios no lo quiera.
No, papi, está ahí loco. Pero Lenin es envilletado, como dicen.
No crean. No crean.
Ven acá. En un año, ¿cuánto es lo máximo que habéis hecho en un año de shows?
Party.
Party show, pues. O sea, tus presentaciones. Le dice, papi, 370. No, una no. Por día.
No, porque como yo como yo bailo, canto, brinco, salto, yo no puedo estar haciendo dos party jueves, uno viernes, dos el sábado, okay. Uno domingo. El mío es uno por día, dos como mucho, y que no sean más de cuatro a la semana.
Más de cuatro a la semana.
O sea, ya dos a la semana.
Ven acá, ¿hubo algún party?
Pero sí, vamos a sacar la matemática rápido.
Vamos a sacar la matemática al hombre. Lenny debe tener, no sé, acostados en la cuenta. Bueno, debe tener varias cuentas. Pone que tenga uno. Para ser conservador yo.
Como ponte que 90 fechas. 90, 95.
Pongan
90
fechas. Seamos conservadores porque él tiene un equipo de trabajo grande. Ponga que le quede unos 40 por fecha. 40 por 90, súmame ahí.
¿Cómo que por 90?
40 por 90 fecha. Ponga que le queden $40,000 por... Ah, ya va, eso sin contar que hace en esto, hasta una película. ¿Has hecho varias películas o una sola, Lenny?
Una. Salí en una.
En una película, en estos días te vi también en Dominicana.
Eso es exposición.
No, ahí te pagaron también, ahí te pagaron unos chavos, para ver. Exposición. Para ver, bueno, en un año facturaste, según la modelo mía, la modelo que me está allá, Wilvillo, en un año facturaste 3.6 millones de dólares, en un año. Pone, vamos, seamos más conservadores, ya va, seamos más conservadores. Así le saqué la cuenta yo a Cáceres con las canciones que he escrito. Pongamos que él tenga, que haya hecho tres palitos, que haga tres palitos anual y tiene siendo Lenny Tavares solo, ¿cuántos años? 10. Lenny.
4.
Bueno, 4 años siendo Lenny Tavares. 3 por 4, 12, pones 15 palos. Más lo que se ha gastado, pumpa. Debe tener 10 palos acostados. Sí. Tranquilo. ve cómo se ríe, ve. Tranquilo de la vida, 10 palos retozando así. Ay, chilling, ¿cómo dicen? ¿Ah?
No fuese tu vecino. ¡Ah! Cuando no sea tu vecino es que están los 10.
Vos decís, papi. Bueno, pero ya, yo siempre digo que el que tiene más de uno. Mira, y habéis hecho. O sea, viajáis que jode por el mundo, papi. Tocando. Pero no viajáis de turismo.
Cero. Hay veces que me mencionan países y si yo cierro los ojos, era Costa Rica o era Panamá o era Perú, es lo mismo. ¿Sí me entiendes? Si yo llego, o sea, porque no ves nada. A veces llegas de noche.
Llegáis directo.
A veces llegas, ponte, 5 de la tarde al lugar. Tocas a las 11 de la noche. A veces no puedo ni probar el sonido. Exacto. A veces lo prueba alguien de mi equipo de trabajo que me dice, está lindo, está precioso. Ese es mi corista, lleva 6 años conmigo. Se sabe, me entiende todo.
Acho, esto está cabrón, como dicen ustedes.
Me dice, brother, está todo perfecto, vamos para encima. A las 11 de la noche me estoy trepando, o 2 de la mañana. ¿Estamos arrancando a qué hora? A las 5 de 6 de la mañana para el aeropuerto. Claro. ¿Qué viste del país?
Nada.
Tocaste en cualquier discoteca, ¿me entiendes? En realidad no fuiste al país.
¿No te gusta el turisteo, Lenny?
Me encanta.
¿Y por qué no lo hacéis? ¿Por falta de tiempo?
Falta de tiempo.
Porque tenéis que volar de un país para otro.
Es triste. Lo que hacemos es, pues, agarramos unas vacacioncitas. Si tocamos, no sé, tocamos viernes y sábado, pues nos agarramos hasta el martes, hasta el miércoles. Y nos quedamos en el país y turisteamos un poco, que lo hemos hecho pocas veces.
Y por lo menos, Lenny, ¿habéis hecho así viajes exóticos así que diga, ¿sabes qué? Me voy para las Maldivas, pues voy para Dubái. ¿Habéis hecho esos tipos de viajes así?
¿Tú sabes qué? Mis viajes más excéntricos han sido a Venezuela.
¡Wow! Bueno, es que Venezuela es lo máximo. Me imagino que habéis ido para Los Roques, para la Gran Sabana.
Qué rico.
Divino. Los Roques no tienen nada que envidiarle a las Maldivas.
Mío, hay una bolita que... ¡Pay! Me va
a aparecer en Los Roques ahorita. Mierda. En Madrisquí, en Francisquí. Eso es divino. ¿Ah?
Ustedes tienen el mejor pedazo de tierra del mundo.
¡Ey! ¡Aplauso, por favor! Papi, fíjate algo. Entonces, fíjate. Sois bien sencillo, loco. O sea, no tenéis eso... Como esa necesidad de carros deportivos ni nada, pero un avión sí hace falta, digo, por la gira. ¿No te ha pasado?
Estamos mirando.
Por la cabeza de que, ver, que voy a comprar un avión, no por excentricidad.
No tiene que ser un G4 ni
porque, para allá, pero porque, algo bien. Porque por el trabajo, papi. Te toca de un país para otro o de una ciudad para otro. Pues los comerciales es arrecho.
Yo siento que es más seguro, pero te quita mucho tiempo.
¿Es más seguro viajar en comercial?
Sí, yo creo que sí.
Yo lo que creo es que el miedo lo administramos más con la gente que va al lado de uno, ¿me entiendes? No nos vamos a morir solo, ¿me entiendes?
Ay, chido, sí. No, se toman más riesgos también en un privado.
En privado
se siente, ¿me entiendes?
Sí, se siente un poquito más. Se siente la... Pero eso no te ha pasado por la cabeza, comprarte un avión.
Sí, claro. Vamos por ahí ya, yo espero que el año que viene estemos en eso montado.
Señoras sí, y señores, mi vecino va a tener un avión el año que viene.
No, pero ey. Nah.
Papi, yo también, pues, me va a dar colita. Lenny, hay que ir para la gasolina.
No hay que comprar, no, un par de horas y ya. Y...
Esa cultura de tantas cadenas y brillar tanto, ¿se origina en Puerto Rico o de dónde nace? O sea, ¿se creó también con el mismo movimiento? De lucir así tan...
Yo la conocí por el reggaetón, la conocí por los raperos en Puerto Rico. Pero yo sé que, pues, nosotros vimos mucho... MTV, ¿me entiendes? No, el hip hop.
Totalmente.
Los prietos, los morenos, ¿me entiendes? De Los Ángeles, de allá de New York, vistiéndose con las New York, con las gorras de pelota, claro. Ropa grande. Eran ellos, nosotros, o la primera generación de reggaetoneros y cantantes urbanos, copiaron de ahí, ¿me entiendes?
Se inspiraron.
Se inspiraron.
Exactamente.
Se inspiraron de ahí y... Y en realidad, yo creo que la cultura del género urbano en cuanto a las cadenas es una actitud de más de porque puedo. No sé si me entiendes.
Más que porque puedo, que porque la estoy luciendo y me gusta cómo se me ve.
Pero hay un más como que los utiliza o siempre se utilizó como para proyectar poder. Por eso entraban 5 o 6 personas y todos encadenados. ¿Entiendes? Te querían dejar saber que había dinero ya con lo que tenían puesto. No querían entrar en una conversación.
Ya.
Querían ir a la discoteca y tú, no te tengo que decir nada. Yo estoy con los míos y tú sabes que si estamos bien emprendados hay dinero y si hay dinero hay esto y si hay esto hay lo otro. Y si hay de lo otro hay de lo otro también, para que sepas. Quédate por allá. Y brillaban. Y es una cultura que, no sé, a mí también me gustaba, me gusta tenerla, pero entendí las consecuencias,
claro,
de andar bien emprendado. Me robaron en Medellín. Tenía un Rolex presidente, $35,000 ahí, que me hicieron ¡fua! Y me lo desaparecieron. Y yo dije...
¿Cómo te robaron, muchacho? ¿En el hotel? ¿O te lo quitaron de la mano?
Bajándome del aeropuerto.
Ajá.
Me siguieron 3 motos.
¿No te diste cuenta?
No me di cuenta, me siguieron 12 minutos. Después yo averiguando vi toda la trayectoria, pero 12 minutos me siguieron. Cuando vieron la oportunidad de que no habían cámaras, me hicieron parar al chofer con pistola en mano, en la cabeza. Y al que estaba al frente era mi papá, mi mamá estaba atrás, yo atrás, me pidieron el Rolex. Y yo, ¿pero por qué están pidiendo el Rolex? Sabían desde el aeropuerto.
Ya venías pichado. O sea, pichado es que ya
sí, le habían dicho, claro. Exacto. La experiencia de las más feas de mi vida. Y la pasé con mis papás. Y desde ahí yo dije, Pacho, lo que va a brillar no son mis prendas. Va a tener que brillar el baile, las canciones.
Que de por sí brilla, tío.
Va a tener que hacer otra cosa.
Olvete, a mí me robaron también a caño por un Blackberry. Me acuerdo, en Maracaibo. Un Blackberry. En Maracaibo, los vendedores ambulantes, yo estaba así en una cola. En el carro. Estaba hablando con papá, con mi papá. Y de repente siento unos coñazos en el vidrio. ¡Chan, chan, chan! ¿Yo qué? Y entonces el tipo tiene una caja de Cocosete, que es como un dulce, no sé si lo habéis comido, un dulce que venden en Venezuela. De esos como vendedores ambulantes de semáforo. Entonces él en la caja de Cocosete tenía como el revólver escondido. Y me decía, dame el teléfono, maldito, que te voy a pegar un tiro. Y papá escuchando todo eso. Yo vengo y medio bajo el vidrio y le doy el teléfono se cae, el teléfono queda abierta la llamada, te puedes imaginar. Mi padre escuchando cualquier verga.
No.
Te voy a matar, no sé qué, cuidado con la pistola, me robaron el anillo de casado, en fin. Pero pasó una cosa bien particular. Él me dice, dame la cartera. Yo cuando hago así, cuidado con la pistola, yo no tengo pistola, que yo le doy la cartera. El ladrón me agarra los cobres y me la devuelve. Me devolvió la cartera. O sea, si otro ladrón agarra la cartera y se va.
Qué duro.
Me la devuelve. Después a los años, yo echando el casé para atrás de tal, siento que había jugado conmigo fútbol o futbolito o básquet en alguna, porque yo también fui muchos años atleta, y que había, yo sentí que él, que nos conocíamos, pues, que me robó y después me dijo que, ay, verga, si este es Nando, coño de la madre, por lo menos le voy a devolver la cartera porque ya estaba prensado.
Claro.
Te puedes imaginar ese trayecto del semáforo hasta mi casa.
Me lo imagino.
Y mi papá vivía lejísimo, agarró el carro de él como que, o sea, porque se trancó la llamada y ahí quedó. Imagínate vos esa mortificación que le quedó al hombre.
Horrible, que te roben, que te asalten, que te quiten algo, que ya sea un teléfono, lo que sea.
Ah, bueno, papi, fíjate algo. Bueno, ya quedó claro esta primera etapa.
Eres millonario, todo el mundo, un aplauso para Nando.
¡Aplauso, por favor!
¡Nando es multimillonario!
Reales. He tenido puros millonarios aquí sentados en los últimos shows.
Wow.
Todos de la industria de la música, amigos míos todos. Y aspiro que les siga yendo bien, porque entonces yo voy para donde están ellos, me dedico y comparto, y ahí me trepo con ellos. ¿Eh? Fíjate
un algo, asadito, ¿vale? Que me dejo, un asado.
Papi,
que hay que hacer ahí en el patio.
Eso está listo. Fíjate ahora vamos a hablar de la parte sexual. Imagínate, vos sois un sexy symbol, huevón.
Yo...
Sos un sexy symbol. Y lo demostraste ahorita hace como 3 semanas, que te hiciste viral. ¿Entendés? Que yo en el teléfono, yo, verga, ve al vecino.
Yo soy bailarín, yo lo que estoy es bailando, expresando.
Ok, está muy bien. Capaz, así lo veis vos. Pero las féminas, papi, acho, te ven bonito.
Esa mujer interior que se acapara de ti de vez en cuando, ¿qué te dice? Cuéntame.
Bueno, la mujer que yo tengo dentro de mí me dice, papi, que estás bello, que estás muy bonito, que bailás divino. ¿Me entendí lo que te quiero decir, Lenny? Entonces, yo tengo una... ¿Vos sabes que tengo una mujer encerrada en este cuerpo?
Claro.
Papi, tenéis años, te mantenéis virgo, de cuerpo, tatuajes, verga, estás en la onda. ¿Me entendéis? Soy un tipo que toda la vida, bueno, desde que empezaste a ser cantante, quizás desde antes, habéis tenido pues suerte con las mujeres. Y digo suerte porque Dios te escarchó, te hizo bonito, ¿me entendéis? Y las mujeres te ven bonito. Entonces, para colmo, vino Dios y te dijo, ah, este coño lo hice bonito, pero ahora lo voy a hacer cantante. Y es peor. Porque vos sabéis que es una plusvalía, ¿no? Vos sabéis que la tarima tiene un efecto, lo sabéis, de sobra. Claro. Entonces, si a vos te ven, marico, si a vos te ven 10.000 personas, weón, de esas 10.000 personas, seamos conservadores, 1.000 mujeres te lo quieren dar sin vos hablar. sin vos decir nada. Vos nada más podés hacer así, mira.
Ya lo que fue percepción cabrona lo que la
papi, gente... Papi, es así porque uno, yo también me trepo para escenarios y yo también sé cómo, sé cómo es. ¿Me entendéis?
Bebé. Sí.
Háblate con mi manejador.
Ya, ¿ah? Qué fácil.
¿Me entendéis? Ahora fíjate, claro, pero ahorita estáis felizmente casados. Hablemos desde antes que te casaras.
Obvio.
Hablemos para atrás.
Sí, obvio.
Hablemos para atrás. Vení acá. ¿Cómo es Lenny Tavares en el sexo, en el amor? ¿Sos un tipo fogoso, súper ardiente, o también soy conservador como soy con los cobres? O decir, no, papi, ahí sí.
Lo que pasa es que yo soy bien enamorado. Enamorado. Yo creo que la percepción quizás que te da Lenny Tavares.
Claro.
Bueno, Lenny Tavares es fogoso.
Claro, papi.
Lenny Tavares. Julio González, bien enamorado. Bien en el amor.
Ok.
Juegan un balance en mi vida que me gusta ahora mismo.
Ok, pero vamos a hablar de tu época rockstar.
¡Hacho, cabrón!
De tu época rockstar. De tu época rockstar, Lenny. ¿Pudiste haber estado, no sé, 2, 3, 5, 6 mujeres en un día en varios conciertos en alguna época rockstar?
¿Cierto? Yo muy joven me di cuenta que a mí los encuentros casuales no me gustaban. No me llenaban.
¿Qué llamas encuentros casuales? Joven. Una vez se vieron.
Que te vi esa noche, que estabas bonita y que vamos por encima. Toda esa incertidumbre. No me corría, las cosas tenían que ser muy... No me tiro completo. Tenía que... Como que me di cuenta que los encuentros casuales no me gustaban, no me llenaban. ¿Me entiendes? Lo podía hacer suceder. Sí, era muy fácil. Pero me lo tripeaba, me lo vacilaba. Hubo un momento...
¿Te diste cuenta después de 100 encuentros casuales? Yo me di cuenta al encuentro casual 368.
De los 18 a los 20. De los 18 a los 20. Ya yo, a los 18 ya yo era bailarín y estaba viajando con artistas. Ya yo destruía la calle como bailarín. ¿Me entiendes?
Ok, claro.
La primera destrucción que yo hice en realidad en gira fue como bailarín.
¿Era bailarín de
los
quién?
Bailarines son putísimos.
Claro.
Y las bailarinas son bien buenas.
¿Te consideraste puto en esos años?
Súper. Muy puto. Exageradamente.
Así que me gusta que me respondan sucio y en la cara.
La época más puta de mi vida.
¿Cómo con cuántas
de
mujeres?
De bailarín,
¿cuántas gallo. Mujeres pudieras haber estado?
ADH. Pero porque tiene que una cantidad.
Claro, papi. Soltá un coñazo ahí. ¿Qué tanto? La gente debe estar sacando cuenta. Y las mujeres que nos están viendo. Muchachos, con lo bonito que está este coño. Uf.
Ay, que era un momento de disfrutar.
¿500?
No, jamás.
Ahorita dice...
Yo repetía mucho. ¿Me entiendes? Buscaba algo que me gustaba y me quedaba. Y repetía.
Récord de polvos en un día. No, pero con una normal. ¿Cuál es tu récord? Que papi, ¿sabes qué? Fueron cuatro. Uno, fueron dos, fueron tres, fueron cuatro, fueron cinco.
Cuatro. Yo no soy multipolvístico.
Verga, pero cuatro son, ¿oíste?
De la noche a la mañana, gallo, ¿oíste? De la noche a la... Del día a la noche.
O sea, del día a la noche.
Sí. Yo soy más de uno bien hijo de puta y el segundo sí te hace falta.
¡Oh, wow!
Uno bien bueno, el segundo sí te hace falta.
Yo soy más de 3, 4 rapidito.
Ya.
Y uno, si da chance, pues chévere, un sábado, un domingo. ¡Ay, verga! No, papi. Porque vos sabés, Lenny, que yo soy de los que piensan, y se lo digo, es como recurrente a todos los artistas que tengo ahí, yo soy de los que piensan que uno tiene que hacer el amor todos los días. ¿Qué pensáis vos de eso?
Que sí, que deberías sacar tu ratito, es el desestresante, es casi como terapéutico.
Exactamente.
Terapéutico.
¿Soy vos de ese estilo o de repente por el ritmo de trabajo ya no te da tanto chance? Porque yo trato.
No, yo hay que buscar la manera, hay que buscarla. Hay veces que, aunque no lo quieras, estás odiado, estás bien explotado. Claro. O estás bien cansado y no puedes cumplir, pero yo trato de cumplir fiel. Es que se mantiene la química.
Papi, aplauso, por favor. Otro de los míos. Hay que darle todos los días.
Pero. En el caso de nosotros, que a veces tenemos que salir de la casa.
Correcto.
Yo estoy mucho tiempo fuera de la casa.
Claro.
So, yo deseo mucho, porque extraño mucho.
Claro. Claro.
Yo llego extrañando, ¿me entiendes?
Claro.
Yo no sé hasta qué punto es saludable estar los 7 días de la semana con tu pareja. Yo no sé. Y esto que voy a decir no es para que los hombres la agarren de... Porque las mujeres pudiesen sentirse así también.
Correcto.
Pero yo no sé qué yo haría sin ese extrañar que a veces yo tengo mensual mínimo. Que yo me vaya, aunque sea 3 días, a trabajar y estoy, aunque hablo con mi esposa... Llego extrañándola, ¿me entiendes?
Claro.
Llega, y yo siento que eso es importante.
Claro. Pero también es tu estilo de vida, papi. Tu estilo de
pero
vida
sé que
es viajero.
Pero algo que yo siento que es saludable, no sé cómo en unas parejas regulares, con trabajos normales, que se tienen que ver todos los días.
Bueno,
como general, es extrañar, ¿me entiendes? Que yo siento que funciona mucho en una relación.
Sí, súper funciona. Ahí es donde entra que... Llegar del trabajo y en vez de ir, saluda a la esposa y te vas con los amigos a jugar fútbol, ¿me entiendes? Como que la viajes por momenticos en el día.
Claro.
Para que llegue el fin de semana de extrañazón y el fin de semana uno revienta y se dé uno con todo con la pareja.
100%. Pero hay que darle al amor. Hay que darle
todos
amor.
Los
hay
días,
que invertir.
Papi. Además,
hay que invertir en el amor.
Que vos le cantás al amor. Vos le cantáis e incitáis al deseo, a la pasión.
Al bellaqueo.
¿Qué es el bellaqueo?
Es como el amor, pero la parte sexual de... La parte íntima. El bellaqueo es la parte sexual. Es como estábamos hablando de la salsa erótica.
De la salsa erótica, ajá.
Pues el bellaqueo es la parte erótica del reggaetón.
¡Oh, wow!
No, bellaquear es... Sí, como calentarse.
Vamos a bellaquear.
Vamos a calentarnos.
¡Oh, wow! De hecho, vos tenés una canción que se llama...
Bellaquita.
Bellaquita. ¿Ah? ¿La escribiste vos?
Bellaquita, calientita, arrecha. Bellaquita es arrecha.
En Colombia, arrecha. Pasa que de donde yo vengo, esa no es la palabra. Arrecha,
arrecha
como
es molesto,
molesta.
Molesto, sí.
Arrecha
sí,
es
sí.
Molesta.
Claro, pues entonces pues arrecha en tu país es cuando la tienes molesta porque no ha cogido. Por ahí
papi,
va.
Fíjate, claro, en el caso tuyo, fíjate, o sea, vos cantáis papi, canciones, súper... imagínate que es como que la salsa erótica evolución en 360 grados, ¿no? Que incita al amor, a las parejas, a enamorarse, a hacer el amor, a hacer muchas cosas. Entonces, eso te pone en una posición, pues como que, verga, más de sexy symbol, pues. Porque el coño canta, baila y de paso le canta al amor. Como en efecto en estos días, que jodiéndote yo ahorita, sí. Que te digo lo del video que se hizo viral, que cantaste en Puerto Rico.
La silla.
Cantaste en Puerto Rico, claro. Y resulta que te montás en la silla esa a bailarle a una chama y, loco, eso sé que iba a caer. De hecho, loco, yo, o sea, la noticia del llenazo, del solado, papi, pasó un segundo plano para que esa fuera la noticia, porque eso se iba a caer.
A la gente le gustan los memes.
Gustan los memes, ¿me entendés? Esa fue una noche. ¿Se te dio solo ahí o vos tenés eso como parte del show? ¿Fue algo que se te dio ahí, cuando estabas cantando?
La primera noche, eso es algo que yo hago para toda remix. Y yo pues cierro mi show, dependiendo de la tarima, y
claro.
si la tarima me lo permite. Subo una muchacha, la siento en la silla y pues le hago un... Es su momento, ¿me entiendes?
Claro.
De la fan. Y pues le bailo y le hago su jodienda y le hago su
claro.
Su show. El viernes que fue que el sábado que yo llegué al Choliseo, al concierto de Sech me dice él solo, te voy a dejar en toda remix, en tu momento cántala solo
y hacer lo que queráis
y hacer lo que quieras,
luz verde, dibujo libre,
pero
dale.
Él no sabe que yo hago la silla en esa parte.
Ajá.
En mi show.
Ok.
Y ahí es que a mí se me ocurre, vamos a subir a alguien, no sé, hacer la silla en el show. El primer día no se dio, porque como no estaba planificado, era yo que quería hacerlo con mi production. Claro. Acabamos de subir una silla, olvídate, si nos dejaron aquí, el momento claro, es de nosotros.
Le dijiste al equipo, vamos a lucirnos aquí.
La es? Segunda vez fue que le dije al equipo de trabajo de mira, queremos hacer esto, a ver si podemos subir una persona, una muchacha a la tarima, que la suba a Sech. La cosa fue que en ese día se cruzó todo, o sea, Sech no subió a la muchacha, pero de momento la silla está allí, todo el mundo empieza a gritar porque sabe lo que va a pasar con claro. la silla, sube una muchacha, claro. sentamos la muchacha, todo lo que pasó fue muy orgánico, ¿entiendes? Por lo menos lo habíamos hablado, pero salió de otra forma.
Papi, salió increíble.
Hasta que yo me trepo en la silla arriba y pues la jalo por el pelo, que creó un poco de polémica porque, no, que le jalaste el pelo, y yo, pero que...
Si no, pero fue una verga orgánica del momento.
Pero nos los disfrutamos. Pero y la idea favor. Es que la gente conecte, que la gente papi, se lo tripe.
Yo cuando vi la verga, yo creo que estaba bebiendo con unos amigos míos. Papi, ve el vecino mío.
Fuimos a Costa Rica, hicimos la silla también, la pasamos allá.
No, ya de aquí para adelante ahora vas a hacerla porque es una cosa de loco.
Ya no sé dónde dejar, ya no puedo dejar la silla.
No, papi, no.
Ya me la piden, ya es como que... Si no está la silla, no vengan, ¿me entiendes? Es papi. Más, yo he tenido que parar shows porque el lugar no me da para la silla.
Más huevona.
No me da. Ya tengo que organizar parte del show alrededor de la silla.
Vamos a hacer, papi, pasaste esta parte sexual, aunque vamos a seguir preguntándote muchas cosas interesantísimas aquí. Al gran Lenny Tavares, mi vecino, normal, mi vida. O sea,
si no seguimos bueno, mañana.
Exacto, si podemos cortar y seguir mañana, normal, vive al lado, ¿qué pasa? Dejen la envidia. Su envidia me fortalece, para que sepa. Voy a sacar el iPad. Voy a sacar mi iPad. Este es un iPad de última generación, papi, que no se le...
Mira, me las comió Dorito.
Ven acá, voy a sacar mi iPad y vamos a hacer el primer juego en nada de la gente en YouTube. Fíjate aquí, mi querido Lenny. Este juego se llama Sinceramente. Yo te digo una palabra, vos asociáis la respuesta, ¿no? Si yo te digo una ciudad.
Miami.
Miami, ok. Vamos pues. Un olor.
Vertedero.
¿El olor? El olor de las lomas, de las colinas que tenemos al lado. Las colinas
del Doral.
Ay, sí, vivimos al lado de las colinas del basurero, normal. Pero ya estamos acostumbrados, dejen.
Ese es nuestro Ávila, no te quieto.
Un sabor.
Nutella.
Verga. Un color.
Negro.
Un nombre.
Lenny.
Un beso.
De mi esposa.
Una fruta.
Fresa.
Una red social.
Una red social. Que me vino a la cabeza. No me ha venido ninguna red social que no sea la mía a la cabeza. Lenny Tavares.
O no, pero... Por...
Instagram.
Exacto, Instagram, Twitter, Facebook, sí. Verga.
Instagram.
A ver, una bebida alcohólica.
Don Julio.
Verga, no falla. Un carro.
Lambo.
Un superhéroe.
Thor.
A ver, la verdad, yo hablando para acá. Thor. Un culo. Yo te digo lo que vos asociéis.
Un culo. Natacha. Por la mañana está bien rico.
Un cantante. ¿Ves? Cuando vos le preguntas a un cantante. Ya, che.
Bruno Mars.
Buena huevona, no querés a nadie. ¿Ah? Vos sabés que en diciembre voy para Las Vegas a verlo.
Ojalá ese cabrón se pierda y pare aquí enfrente de casa.
Papi.
Pero perdido, así. Mira que es la que hay. Y perdido. ¿Dónde está el morro?
Que llega a manejar lanchita con vos ahí en el lago.
Y mira que me vi el video con Nando, hablando en español y todo. ¿Entiendes? Que me ve hablando en español.
Fui a verlo a Las Vegas en diciembre. Verga, ver a Bruno Mars como mi ídolo así, o sea, es como el nuevo Michael Jackson, o sea, increíble. Hermano, y cuando hemos entrado cuando vamos entrando al concierto, hay una señora con un verguero de estuches que tenías que meter tu celular. No se podía grabar nada, ni grabar ni tomar fotos. Imagínate, para una persona como yo que vive de contenido, papi, eso fue como arrancarme un brazo, ¿me entiendes? Yo,
¿qué? Un pulmón sin respirar.
Papi, o sea, ¿cómo coño yo? Y había comprado tercera fila, un verguero de cobre, o sea, era para tomarme la foto con el coño, vos sabes, y el selfie ahí, ¿me entiendes? Y lo tenía ahí, loco. Cerquita, ¿me entiendes?
Cero.
Papi, nada. ¿Te puedes imaginar cómo estuve yo? O sea, lo vi, pero nadie me va a creer que fui.
Normal.
¿Me entendéis? Bueno, eso me pasó. Ajá, sigamos.
Coño, qué buena idea.
Ajá, un cantante. No me dijiste. Ah, ya me dijiste
Bruno Mars. Los teléfonos en la entrada.
Papi, coño. Pero a la fi- pero no es quitarlo, es que te dan unos estuches que no puedes abrirlo. ¿Sabes? Pero, papi, era un aforo de 5,000 personas, 5,000 malditos estuches. Yo dije, ¿qué arrechos son estos coños? Huevo, era un resident que hace él en el MGM de, ah, en el MGM Park. En fin, vamos, un actor de película.
Denzel.
Actriz de novela.
De novela. Talía.
Marimán.
Era del barrio.
Una posición sexual.
69 posiciones. Ay, sí,
papi, es el primero que me ha dicho 69. Un aplauso para eso, por favor. De 50 artistas que tengo aquí. No, no, papi, en 4.
Hay
en
otra
4,
posición
en
donde.
En 4.
Hay otra posición en donde podamos disfrutar los dos a la vez.
De 69. Verga, no creo. Bueno, no sé. Ustedes escríbanme en los comentarios en su casa si hay alguna posición que se pueda disfrutar los dos al mismo tiempo. Pero eso no lo había pensado.
Cualquiera que te diga otra cosa es una a señal ver, de que es egoísta en la cama.
Una película.
Una película. Four Brothers. Cuatro hermanos.
Verga, esa es buenísima. Con Mark Wahlberg.
Va a rompernos todos por ahí. ¿Qué pasó?
Verga. A ver, un libro. Soy de leer.
Los Cuatro Acuerdos.
Un cabello, un pelo.
Un pelo, color.
O un pelo.
Un cabello. Pelo. A mí me gusta el pelo. ¿Cómo se llama?
Afro. Así de
no tan afro, pero un curly como.
Rulos, pues, así.
Como rulos. Me tripean verlo. Es más, yo quisiera tener el pelo así como que.
A ver, papi.
Como rizo.
Una canción.
Nadie te amará como yo.
¿Cuál?
Nadie te amará como yo.
Oh, wow.
Culpa de ese tema.
Papi,
estamos aquí sentados también.
Nadie te amará como yo. Ahí se la dejo. Bueno, papi, con esa canción, Nadie te amará como yo, lindísima, bellísima, acabas de pasar el primer juego, Nando, la gente en YouTube. ¿Vale? Así de sencillo. ¡Facilito, brother! Bueno, papi, fíjate, seguimos entonces. Mi querido Lenin, hablemos ahora de momentos lindos, papito. Momentos lindos en tu carrera que sé que habéis tenido muchísimo porque Dios te ha bendecido con un don de conectar con la gente, de llevar entretenimiento sano, gozadera, alegría. Háblame, describime algún momento bonito que te haya pasado en tu carrera artística que te sentiste así pleno. Puede haber sido un escenario, un estudio. Un momento lindo que agradezcas a la vida que te haya pasado en tu carrera artística.
Creo que de las primeras veces que los que sentí que, wow, soy artista, lo logramos. Porque a veces uno va como a promocionarse y uno se siente artista, pero uno se está vendiendo todo el tiempo. Pero llega un momento en donde el fan te deja saber que sí le gustan, ¿me entiendes? Te corean los temas distintos, ya sientes ese calor. Y fue en tu país, en el último Festival de la Chinita. ¿Dónde es el Festival de la Chinita?
En Maracaibo, papi, en la tierra mía.
Pues yo cerré el último. La última vez que se hizo ese festival, Dylan y Lenny fue para allá. Y fue la primera vez que yo en verdad sentí que la repartimos, pero partía, que yo miraba a Dylan y decía, y la gente va a seguir gritando para la otra. Y eran, ¿qué se daban ahí? Orquídea.
En la Orquídea.
En la Orquídea, el Festival de la Orquídea.
Festival de la Orquídea, Dylan y Lenny.
Ajá.
¿Sentiste ese cariño y
eso? Full. Fue una experiencia de. Yo creo que fue la primera vez que me bajé llorando de un show. Que salí y. Ya no puedo creer, lo logramos, que esto, se volvió loca la gente aquí, wow. Ay.
Papi Maracaibo. ¿Ah? Maracaibo, donde es este pechito caribeño, así que aplauso, por favor. ¡Maracaibo! Papi, fíjate, habéis estado en escenarios con mucha gente grande. Tan grande como vos, quizás más grandes que vos, menos grandes que vos, X. Háblame de algún momento también que dijiste, le diste gracias a Dios hacia adentro, lo logré. O sea, estoy aquí con este y me está brindando respeto, admiración, y aquí estoy en un escenario con él.
Diache. Ya serían muchas tarimas, pero por hablar de algo reciente, claro. Yo cada vez que me subo a tarima con los Avengers, yo me siento diferente a como me siento cuando estoy solo. Siento que nosotros logramos algo muy grande dentro de la música. Y cuando comparto tarima y veo lo que pasa, pero por ejemplo en el party de Sech, en el Choliseo, que el Choliseo es básicamente el sueño de todo boricua cuando quiere pararse en un Choliseo y sentir el calor de la gente. Venimos de hacer el Choliseo y el amor y el cariño del público era como y mirábamos para el lado y cantaban el Choliseo completo, repleto, cantaban los dos días más de 30.000 personas todas las canciones que les pusimos. Canciones que yo no canto en mi rundown porque pienso que no son las más fuertes del álbum.
Claro.
Las cantamos allí como los Avengers y la repartimos.
Pero decirle a la gente quiénes son los Avengers.
Sech, Dalex, Justin Quiles, Fate, colombiano, y Dímelo Flow. Con Maluma estuve en el American Airlines Arena aquí. No, ya no se llama así, es el...
No, se llama...
FTX.
Ajá, FTX.
El FTX, estuve con Maluma. Yo hice un tema con él que se llama Parse. Y la primera vez que tuvimos la oportunidad de cantarlo fue en vivo.
En el American
Arena. Fue en el American. Y la reacción del público fue que yo miraba para el escenario, un escenario, pero el verdadero escenario.
Claro.
Tú decías, ok, estamos aquí con Maluma.
Lo estamos haciendo.
Estamos rompiendo el
mar. ¡Corillo! ¡Qué es la cara!
Muy agradecido porque ellos a lo mejor ni lo saben, pero uno va allí también como un fan, ¿me entiendes? Como un nene chiquito, sabiendo todo lo que uno se ha tenido que esforzar. Aunque sea para que Maluma vaya y diga, gente, vamos a romper la hora, ¿me entiendes? Todo es un logro para nosotros. Todo, todo, todo. Yo me lo disfruto completo.
Papi, fíjate, ahorita recientemente hiciste una canción que me encanta con Anita. No tanto la canción, el video que hiciste. Cabrón, eso como dicen ustedes. Necesito. ¿Qué? Video sencillo, pero loco. ¿Qué conexión? ¿Qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer?
A la verga. Yo lo pongo. Donde termines la entrevista, pongan qué vamos a hacer en el canal.
Con eso cerramos el álbum de Crack. Con Anita. Ese fue el último tema, básicamente, del álbum de Crack.
Loco, temazo. Háblame de esa experiencia con Anita.
Anita es mi amiga. Llevamos trabajando juntos otros proyectos de composición. Yo escribo con Anita también. Y Anita es un... Anita es como... No sé cómo describirla. Es única.
Papi linda.
Es única, es hermosa.
Entonces, de paso...
Tiene un carisma bien particular, es muy real, demasiado real. O sea, todo el tiempo tú estás con ella y estás con la boca abierta porque lo que dice, cómo hace, cómo actúa, como de la nada escucha un ritmo y empieza a bailarte. Y tú dices, a rayos, ¿qué está pasando aquí si estamos en el mall? Un ejemplo, y papi, ella está moviendo el culo, ¿me entiendes? Donde sea, no le importa.
No, papi, el culo. Anita, Dios te cuide y te bendiga, muchacha. Qué bella soy. ¿Ah? Increíble. Fíjate algo, loco. ¿En qué etapa de tu carrera crees que estás? Porque ahorita te veo, loco, muy enfocado, muy sólido, muy concentrado. Hacéis con Anita, también hiciste con Sebastián Yatra, que también le está yendo muy bien. Tú vas a estar en los Oscars y está ahí de tú a tú, o sea, con vos. Eso es importante, loco. ¿En qué momento de tu carrera sentís que está ahí? Que ahora es que apenas vais por el 40% de lo que vos podés dar, por el 50%. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te visualizas en este momento, Lenny?
Yo me visualizo como en un 30. Como un 30. Creo que faltan muchas puertas por tocar. Está lo que tú y el público ha escuchado y mis fans, pero no tienen idea. Toda la música que en realidad nosotros hacemos y que tenemos ahí esperando, buscándoles negocios para que salgan de la manera correcta.
Porque pero yo calculo... cantante, vos escribís también.
Me encanta escribir. Yo diría que nosotros tenemos como 3 años resueltos de música, pero...
de todo lo que ya tienes escrito, Lenny.
Pero siento que nos falta mucho. Siento que nos faltan muchas canciones por enseñar, muchos proyectos por hacer, muchos proyectos visuales. Para sorprender. Es que en realidad yo no me canso de podernos sorprender a nosotros mismos. ¿Me entiendes? Cuando la competencia tuya eres tú, pues tú ves lo que hiciste ayer y pues tienes que romper lo que hiciste ayer. Entonces es como un juego de nunca acabarse. ¿Me entiendes? Eso, me siento en un 30 pensando en tengo una hija, déjame ver cuánto tiempo quiero dedicarle a la música, claro, cuánto estoy dispuesto a sacrificar, cuánto no. Y me siento empezando, pero me siento muy maduro.
Claro, con la experiencia que hay, por eso te veo enfocado, te veo solo, te veo que sabe, que vas con paso firme. Eso es importante,
pero como
en la carrera artística.
Te lo juro que yo me acuesto pensando como si no hubiese logrado absolutamente nada. Yo me levanto como que ¿qué puerta hay que romper? Dime, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que lograr? No hemos logrado nada. ¿Qué pasó? Y tiene que venir alguien. Mira, nene, vienes de no tener nada. ¿No te acuerdas que tú hiciste esto y esto y esto y esto, claro, y esto y esto? Y después has pasado por esto y por esto y ya eres y te acabas de comprar ta y y tú, no, en verdad no me acuerdo ni me quiero acordar.
Estás en
adelante. Ahora mismo estoy como en un modo en drive, pero no sé parar. Espero poder encontrar el balance en el transcurso del tiempo.
Fíjate algo, y el género urbano, yo siento y siempre lo aplaudo que hace mucho victory, porque todo el mundo se junta con todo el mundo, independientemente de uno con el otro, pero yo siento que esa ha sido como una de las cosas que ha hecho que el reggaetón pues sea tan universal y sea tan sólido, porque se juntan mucho, se apoyan. ¿Tenéis vos amigos en el reggaetón reales o todo es un negocio? O sea, todos los featuring eso es un negocio. O sea, o si tenéis, como dicen ustedes en Puerto Rico, tu corillo, pues. O sea, que la gente sabe que, o sea, ¿cuáles son tus amigos artistas que con los que vos frecuentáis o no tenés amigos reales? Porque van a hacer parrilla y se ven en la tarde en su casa y se fuman algo.
Claro,
yo pude
hacer amigos reales dentro del
género.
Que empezó como negocio. Empieza como negocio.
Exacto.
Y terminas quedándote con los que... No te voy a decir con los reales, porque yo sé que hay mucha gente con las que yo he colaborado que no hemos sido más pana porque ellos viven en un lado y yo vivo en otro.
Correcto. Capaz y
fuésemos super hermanos.
Exacto.
¿Entiendes? Pero tengo los Avengers, cualquiera de los Avengers, de los que te mencioné. Yo jalo el teléfono y me contestan a cualquier situación personal, que yo sé que no tiene que ver nada con la música.
Bueno, si a mí me llama y se te pincha un caucho, yo voy.
Pero no entiendes.
De vecino, pues. Papi, se me pincha un caucho a la camioneta, yo voy. Te auxilio.
Claro. Secho no me va a arreglar la camioneta, pero Secho, estoy triste, papi. Necesito desahogarme algo. Me coge el teléfono, se sale de la cabina. Me dice, dime, ¿verdad que hay Jay Kile? Dime, papito, ¿estás bien?
Que son panas tuyos.
Claro, Cauti. Si lo llamo, a la hora que sea, ¿me entiendes? Mis productores son mis hermanos. Swift, a la hora que sea, yo lo llamo y me responde. Man Music, mis manejadores, a la hora que sea que yo los llame, me responden.
Es tu, Vicente Saavedra. tu corillo, pues, que son los que están siempre con vos.
Claro, mi madre, a la hora que sea, mi padre, a la hora que sea. Es que yo tengo bien pocas personas, mi fotógrafo, a la hora que sea. Tengo bien pocas personas que...
Fíjate algo, Puerto Rico es una isla bien chiquita, ¿no? Y yo te hice la pregunta una vez. Loco, es increíble cómo Puerto Rico, siendo tan chiquito, tienen años de años dominando la industria de la música. Digo que los artistas puertorriqueños son los más top. Y te hice esa pregunta. Y yo, loco, pero ¿por qué?
Eso hablamos los otros.
¿Te acuerdas
días?
Que lo hablamos los tres. Y yo, claro. Loco, es increíble. Obviamente el talento se pierde de vista, ¿no? Pero es que tienen años, y hablo desde la Fania para acá. O sea, siempre son los puertorriqueños los que están... en la industria, pues bueno, te puedo nombrar muchos que no son del género urbano. Ricky Martin, Luis Fonsi, Marc Anthony, o sea, te puedo nombrar muchos, pues Gilberto Santa Rosa. Hay demasiados que son élite en la música mundial. Bueno, Despacito, la canción que más ha sonado en la historia de la historia de dos boricuas.
Sí, nosotros somos así, pero como que sale mucho diamantito pulido de allí.
¿Vos creéis que tenga algún tipo de explicación? O ¿cómo lo veis vos? ¿Por qué creéis vos que Puerto Rico siempre está en la música ahí, siendo un lugar una isla pues tan pequeña?
Ese día llegamos a polémica.
Ajá.
porque es que en realidad mi contestación no, o sea, es un poquito seca. Se puede malinterpretar, pero para mí era una realidad como lo que era el pasaporte.
Claro.
Pasaporte americano.
Es que yo también lo veo de esa manera.
¿Qué tiene que ver el pasaporte americano con la música y el nosotros estar? Mira esto lo que te voy a decir. No solamente lucíamos, no era el tal, no, no era nada más el talento, era que estábamos como que al frente de todo lo que estaba pasando en Latinoamérica.
Claro.
Nos veíamos como que al frente. Llegábamos primero a la moda, llegábamos primero...
Porque estaban al lado de Estados Unidos y con sonido, pasaporte.
Llegábamos al equipo, a los equipos electrónicos. Era más, claro. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Nosotros teníamos ese pasaporte para ir a Estados Unidos, para ir a Los Ángeles, o para ir a New York, para ir, claro, para ver cómo la gente se vestía, para ver cómo la gente hablaba, cuál era la jerga de por allá, o ir con un acento Spanglish. Parking, exacto, hot dog.
Exacto, porque...
Ve a Venezuela y di hot dog.
Nada, papi perro
caliente. Ve a Puerto Rico o Estados Unidos y de perro caliente.
Claro.
Pero todo el mundo sabe lo que ahora es hot dog.
Claro.
Y sándwich. Y parking. Y todo ese...
Claro, usted de hecho, hay puertorriqueños que hablan inglés también perfectamente.
Yo he ido, yo hacía entrevistas en Centro y Suramérica y me preguntaban, ¿y qué es flow? ¿Y qué significa flow?
Es que es flow.
Y porque ustedes le dicen esto a esto, y entiende, eran hasta la jerga de nosotros, era como que, ¿de dónde son ustedes? Y creo que eso lo generó la capacidad que nosotros, la oportunidad que había del puertorriqueño de ser tan accesible. El colombiano no podía visitar Estados Unidos tan fácil, no, no el venezolano fácil. Tampoco,
no podía.
El dominicano menos, el cubano, el ni hablemos de
el
eso.
El tema de la visa, el tema de lo que costaba. De lo que costaba un pasaje.
Nosotros cogíamos, papá, escuchábamos los ritmos. Nos llegaba, a Estados Unidos llegaba muchas cosas que nosotros empujábamos para Centro y Suramérica. Esa es mi percepción. No estoy diciendo que era la verdad.
Yo creo que por ahí va la cosa, incluso.
Pero por eso es que yo digo la cantidad. Me preguntaste por qué tantos.
Claro, loco. Porque tienen tantos y tantos años en la élite, los músicos y artistas puertorriqueños. Increíble. Ah. Increíble, increíble.
Creo que eso tiene un poco que ver. Hasta que, pues, se dio cuenta Colombia, se dio cuenta, ¿me entiendes? Ya le agarraron la vuelta. Si tú ves a Balvin, no sale de Los Ángeles. Es uno, los que han podido ponerse al frente del juego han hecho los movimientos a Estados Unidos.
Fíjate una cosa. Cuando el reggaetón sale, que el reggaetón se pega y todo, todo el mundo que intentó hacer reggaetón, pues digo todo el mundo, no voy a decir todo el mundo, voy a decir un gran porcentaje, cantaba, hacía reggaetón tratando de imitar incluso el acento y las frases de ustedes.
Claro.
Hacho, que es la que hay, vamos para... Cuando no se hablaba, por lo menos en Venezuela no se hablaba con la L ni como hablan ustedes, ¿no? Y todo el mundo identifica el reggaetón con Puerto Rico, obviamente. Después aparece Colombia, pero Colombia tuvo algo particular. Que los colombianos, en este caso pongamos Balvin y Maluma, que son como los más grandes, los colombianos cantan el reggaetón como si estuvieran en Medellín. Porque ellos cantan... Claro. Esas, tienen una identidad.
Correcto.
Tienen, o sea, y yo creo que eso también los posicionó a ellos. Y también, o sea, como que tuvieron aceptación, claro. Y tuvieron esa conexión directa con el cariño de la gente. Porque allá hay autenticidad. Fueron genuinos, ¿no? Pero hoy en día, todavía, loco, el acento... puertorriqueño se trata de imitar a la hora de cantar, incluso no solamente música, reggaetón y música urbana, incluso salsa. O sea, es como una, no solamente que impusieron desde esa islita, claro, chiquita, un género musical, sino una manera de hablar, huevón.
Total.
Una manera de hablar.
Una facilidad para comernos la R. Para cambiar
bueno, dijiste cambiar, esas. Vamos a cambiar. Vamos a viral. Una facilidad.
Una facilidad para hacer las cosas mal.
¿Ah? Y la gente habla así. Por otro lado, papi, fíjate. Todos esos, todo ese, yo consumo mucho los podcasts y a los youtubers boricua. Porque, claro, bueno, me gusta siempre estar informado y de estar en la movida, ¿no? Yo siento, y decime si no es así, que el género del reggaetón, que se conocen todos, como Puerto Rico es chiquito, Es como si se conocieran todos de verdad desde niño, y si no se criaron, sabían que es el que vive en la urbanización aquella o que vive en el caserío, que se conocen todos. O sea, que la historia del reggaetón era como que todos eran amigos de niño y de repente obviamente se fueron, cada quien para su esquina y cada quien pues armó su corillo, claro. Y se hicieron estrellas por separado. Y bueno, y hay historias increíbles de la historia de Héctor, el father, que
pasó
ahora
mucho,
es.
Pasó mucho así.
Y entonces todos se conocían, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando todos se conocían? Obviamente está la historia de Héctor el Fader, que era como que el más cabrón, como dicen ustedes, tal, y de repente que era Don Omar era el que le hacía el coro, que después él descubrió a Don Omar. O sea, toda esa historia fascinante que uno se enteró con los años, ¿no? Ah. Ustedes la vivieron en carne propia. Entonces comienza esto que se llama las tiraeras, que ustedes, que los reggaetoneros empiezan la tira, que también es una moda, que la impusieron ustedes, obviamente. Entonces, fíjate. Al principio, cuando empecé, que el pique de Ari Yankee y Don Omar, o sea, a veces eso se puede entender, porque cuando dos reggaetoneros son tan fuertes, o dos exponentes del mismo género son tan fuertes, pues hay una rivalidad natural, ¿no? Pero entonces llega lo de las tiraeras. Entonces, ¿a dónde voy, mi querido Lenny? Las tiraeras, en algún momento la gente puede pensar o pensó, ay, esos son amigos porque se criaron desde niños, y están soltando eso para hacer show. Y yo,
claro.
Y yo te preguntaba ese día, Lenny, ven acá, papi. ¿Es parte del show del género urbano o de verdad esas tiraderas existen así, a esos niveles de que es duro?
Existen.
Pero existen a esos niveles que no se pueden ver en la calle porque se caen a coñazo y todo ese peo.
Hay de las dos. Hay de las dos, pero por lo menos yo nunca he estado envuelto en una tiradera de... No lo patrocino, no es mi estilo.
Claro.
Me encanta que los demás se caigan a tiradera, ¿me entiendes? A punchline, que a sí, mí, yo mientras más puercos sean a la hora de tirar, ¿me entiendes? Mientras más... Yo me las gozo más porque yo lo veo como un entretenimiento.
Claro.
Muchas veces se miente, muchas veces se exageran las cosas, obviamente para hacer quedar mal al otro en la canción, porque... Tienes que entonces tú desmentirlo en la tiradera, pero claro.
Sí, porque
eso aguanta todo lo que tú le pongas,
sí,
ahí.
La tiradera es talento también de... Vamos a hacer unas líneas que de verdad te arrastren.
No es el punto de la tiradera, eliminarte en esa área. Yo me las disfruto. Pero sí se llevan casi siempre a un nivel personal que afecta a la relación de las personas. Puede ser que pues, los artistas sean maduros, entiendan que esa parte de la tiradera... les vino bien, hagan las paces, hacen el tema.
Que de repente hay artistas que no están tan sonados y les llega una tiraera y salen y dan...
Y se posicionan.
Y se posicionan.
No, por lo menos agarran atención, que es lo que... Ya lo que tú hagas con la atención, ese es problema tuyo, si la dejaste caer o no. Pero las tiraderas tienen su esquina, no sé, tienen su temática. Hay reggaetón romántico.
Claro.
Hay reggaetón perreo, Jowell y Randy. Hay reggaetón colombiano, Fate.
Exactamente.
¿Me entiendes? Y hay tiraera. Y las tiraeras no las domina todo el mundo. No todo el mundo puede hacer una tiraera. No todo el mundo aguanta lo que viene después de una tiraera.
Pero esas tiraeras están, o sea, cuando empiezan a escribir todas esas líneas, están como... O sea, hay muchas...
Yo siento que están poseídos por el diablo ahí en ese momento. Hacho, sí, porque yo no hago tiraera y he escrito tres.
Vos no hacéis tiraera y habéis escrito tres.
Yo he escrito tres. Otro pana. Claro. No. Para, ¿me entiendes? Un momento que guayé, que digo, por si acaso.
¿Qué guayán? ¿Qué guayán?
Por si acaso, o sea, tuve un problemita de pensamientos con alguien.
Ok.
Tuve un guayeteo, ¿cómo se llama eso? Como un beef. Una situación. Okay. Una situación con alguien. Y con otro artista. Y pues déjame escribir un par de líneas por si acaso hay que sacarlas mañana. No se pongan cómicos.
Por si acaso se ponen. Vamos a. Porque ustedes vamos a tirar un rafagazo.
Y que por si acaso yo digo, Dios mío, ojalá nunca me toque hacer esta porquería. Porque es verdad, yo no creo que la rompa. Pero ya en este punto. Que tengo otra confianza en mí, pues pienso que la podemos romper, aunque quisiera que nunca pasara.
Sí, loco, porque a mí me asombra, por ejemplo, de Héctor, porque uno es fan, loco, de todas, no solamente de lo que ustedes hacen como música, en la música, sino de la historia, loco, de todo lo que ha pasado para que el reggaetón llegue a donde ha llegado hoy día, pues los problemas que han tenido. De repente, loco, el más malote viene y se mete a Pastor. Papi, ¿pero qué es esto?
Y la, de la, pin, verdadera, ¿ah?, historia, la verdadera,
la historia, verdadera historia, ¿me entiendes? Y bueno, lo que pasó ahora mismo con este, con Farruko, que también, ver el coño pegado en el máximo momento y de repente...
Ey, un aplauso para Farruko.
Claro, papi, ¿me entiendes? Y aplauso, ay, ¿me entiendes? Hacen unos...
Te amo, bro, donde quiera que estés.
Unos cambios, o sea, como que... Y eso forma parte, loco, de la historia. O sea, ustedes siguen poniendo cosas interesantes a la historia del género urbano, porque está hablando de grandes exponentes que hacen cosas muy trascendentales, loco, y se convierte en una historia que tiene mucho que contar.
Yo amo mi género, yo amo el género urbano, amo el reggaetón, no me imagino sin el reggaetón. He hecho de todo tipo de música y lo que tenga que ver con el tumpa tumpa es lo más que me llena.
El tumpa, 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 tumpa.
Yo lo que entiendo, para definirlo así, o sea, claro, el baile del perreo, el baile que genera perrear, el reggaetón, ese baile, ese guayoteo, hebilla con Mahón, los pantalones tuyos desgastándose, agarrando la tinta del otro pantalón de tanto guayeteo que hay, ese bellaqueo que existe, esa frotación por culpa del baile del perreo, es lo que yo soy adicto.
Por favor, yo también. Papi, del Mahón, el
no,
Mahón.
Es que, escúchame, es que no hay otro baile que tú, no hay otro ritmo que genere ese guayoteo.
Ven acá, Lenny, y te digo algo. Vos pudieras dividir, o sea, como que cada reggaetonero es diferente, de diferente género, o pueden estar todos en un mismo saco. Por ejemplo, si yo te digo, papi, nombrame los tres reggaetoneros que cantan más perreo. ¿Cuáles serían? O los tres reggaetoneros que cantan más, verga, que son distintos, pero los que cantan más reggaetón romántico. O los tres reggaetoneros que,
Mara, ¿me entendéis? Ok, como que por ejemplo, perreo.
Perreo,
y Randy siempre ha sido full perreo. Y han hecho sus cosas comerciales, pero tú sabes como que el perreo, fíjate, Plan B. Siempre han sido full perreo. Yankee siempre ha hecho perreo, el claro, verdadero perreo. Daddy Yankee siempre ha puesto, siempre saca algo al año que tiene que ver con el reggaetón que nosotros conocemos como guayoteo verdadero. Ahí hay tres, hay muchos más, todos tienen sus canciones súper de guayoteo, porque ahora mismo los Avengers, nosotros sacamos un disco que
está de loco también,
full,
¿no?
Perreo, se le ve, es un perreo que nosotros hicimos.
Ven acá, digo, ahora vengo yo y te digo, dame tres canciones de reggaetón que a vos de repente te inspiraron. Yo quiero ser esto. Yo quiero ser cantante. Dame tres canciones que dijiste, papi, esas canciones cuando sonaban en Puerto Rico, verga, era la locura. Tres canciones que vos dijiste, sí, yo quiero ir para allá por estas canciones. Que todavía hoy día no te aburre escucharlas.
Hacho, descará de Yomo. Descará en una esquina postia. Mano en el pelo.
Yomo es vieja escuela, ¿no?
Esquina. En una esquina postia.
Bueno, esa yo no.
Ey, si lo meto bellaco, tú me sigues la máquina, métele bellaco, yo te sigo la máquina. Esa es llavia. Yo iba a las discotecas y a los parties buscando esas canciones con el DJ.
Yomo era el que promocionaba.
Yomo, deja de caer.
El que promocionaba Héctor, el Fader.
Ese, mi hermanito, claro, también, que logré hacer un tema con él en uno de mis discos con Dylan y Lenny. Talentosísimo, diablo. Fíjate, Yomo, no tengo ni que darle. Claro. Él sabe que está bien duro.
Claro.
Otra canción que yo recuerdo así que... Sexy Movimiento me cambió un poco también.
Sexy, Wisin y Yandel.
Me dio otro interés también por el género urbano, me despertó mucho. Pero todavía para esos temas que te mencioné al principio no quería ser artista. Es que artista, diablo. Yo nunca quise ser artista. Artista. Famoso, la foto. En realidad nunca. ¿Me entiendes? So, esa época yo lo que quería era vacilar, estudiar, terminar mis estudios, poner a mami orgullosa de que terminamos la universidad. Y se fue metiendo poco a poco. Me lesioné la espalda. Y cuando empecé a experimentar la música ahí es que...
Yo, cabrón, pero esto es lo tuyo, definitivamente. Era para vos, papi.
Sí, tiene que ser.
Era para vos. Papi, profundamente agradecido una vez más de que, bueno, de que me hayas abierto las puertas de tu carrera. Vecino querido y nada, papi.
Ya sabes que puedes ir ahí en chancleta.
Igualmente, papi, igualmente.
Un asadito.
Papi, Dios te bendiga y que te siga, nada, escarchando para que sigáis brillando y llevando alegría y buena música para el mundo entero. Así que, como les digo siempre, suscríbanse a mi canal de YouTube. Es fácil, nos dice suscribirse. Denle ahí que es gratis, no hay que pagar nada. ¿Ah? Hoy tuvimos a una superestrella de la música latinoamericana, el gran Lenny Tavares. De Maracaibo, Zulia, Venezuela. Yo soy Nando de la Gente. Gracias por haber venido a mi show.